Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
Que he decidido ya ponerte el nombre. Todo seguido. Bueno, la gente sigue diciendo que Martín.
Sí, me llama Martín.
¿Qué
mucha
tal Martín?
Gente.
Pues aquí no, estoy. Martín Romo es apellido, señores y señoras.
Es decir, que si me llamáis Martín Romo, entero.
Entero, exactamente.
O Sergio Seca, o Martín Romo.
Exactamente, o Sergio Martín Romo.
Todo de
es
carrerilla.
Un poquito largo, pero en fin.
Pero bueno, me da entidad.
Eso sí. ¿Y lo del reggaetón este es porque Ceballos hoy tiene día movido o...? Dice que no le gusta el reggaetón. No entiendo nada. Pero hoy no vamos de reggaetón ni nada de eso, ¿no?
Hoy vamos de...
A ver si me he equivocado y hoy he anunciado una cosa que no es.
De ir tachando días del calendario. Es decir, hemos tachado ya el estreno de Juego de Tronos.
Sí.
Que yo...
¿Esta madrugada?
Yo me he dejado el capítulo a medias.
No, ahora enseguida nos vamos a enterar de por qué se han rodado algunas de las escenas en España.
¿Eh? Me gusta a mí ver ahí Sevilla, esas cosas en Juego de Tronos.
Sí, señor.
Yo me lo he dejado a medias porque me tenía que ir para la radio. Luego
Vaya.
Ya lo...
Luego
lo
retomas.
Retomo. Pero es que tenemos otra fecha en el calendario, el 25 de abril.
¿Qué pasa el 25 de abril?
Que llega a los cines, aquí a España y a todo el mundo, menos a China, que llega el día 24, el estreno de Vengadores, Endgame.
Y esto es importante.
Esto, vamos, es historia del cine.
Bueno, tengo a la crítica de trailers emocionada con esto, porque se ha comprado la entrada.
Ya, pero es que tiene entradas para el 27.
Ya.
¿Va tarde?
¿Va tarde?
Claro, bueno, si se estrena el 25.
Como siempre. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Y ella ha cogido unas entradas muy ilusionadas el 27.
Pero no puede ser. Alguien le va a contar el final fijo.
Pero se supone que ella es la que nos lo tiene que contar a nosotros.
No, pero ella cuenta el tráiler.
Ya, el tráiler sí, el tráiler ya lo tiene trillado.
Ya,
¿eh?
por eso. Se lo ha visto 100 veces, pero bueno, es que es fan.
Pues nada, y hay fans que quieren ir a ver la película, que las entradas ya están casi agotadas para el... Bueno, para el día del estreno te queda una primera fila.
Ya.
Tienes que ser muy fan.
Mucho.
Para estar ahí, con los Vengadores, pisándote el
Tres
cogote.
Horas de película.
Tres horas de... Pero
madre,
claro, es que...
Es, ¿quién lo soporte?
Es el final de una fase y el comienzo de una nueva era.
¿Tú crees?
Hombre, esto va a cambiar
y sobre todo el mundo.
Va a romper taquillas, ¿eh?
Bueno.
Se espera que supere los 2.000 millones de euros de recaudación.
Bueno, qué suerte.
Y hay gente que ya está buscando compañía para ver esta película. Es el caso de Kesa.
¿Kesa?
Kesa, sí. Se llama así, la chica. Kesa, muy simpática,
¿sí?
Aunque yo creo que va a ir sola al cine.
¿Por qué?
Me refiero, ¿podemos decir que se lleva nuestra crítica de trailers?
Ah, mira, a lo mejor.
Porque Kesa tiene entradas para ver el día 25 la película.
¿Y qué pasa? ¿No tiene con quién ir?
No tiene con quién.
¿Entonces
ir?
¿Para qué comprar entradas de más?
Bueno, pues porque nunca sabes si alguien se te va a acoplar.
Ya.
Y ella está buscando con quién ir.
Ajá.
Ofrece, ¿vale? Compañía a través de Twitter para que alguien la acompañe, pero ha publicado en la red social una serie de normas imprescindibles para poder ser su acompañante.
¿Cómo cuáles?
A ver, si quieres ir a ver Vengadores Endgame con Tessa, tienes que estar 15 minutos antes de que comience la película ya sentado en el cine.
Bueno, no me parece mal.
Sí, sí. Porque
es un tiempo razonable.
Está muy bien, porque tú te sientas allí en la butaca, vas viendo, ¿quién se sentará adelante? ¿Será alto? Nos dejará ver.
Te da tiempo a coger las palomitas.
Segunda norma, no me preguntes nada. Deberías haber visto los resúmenes como una persona inteligente. Es decir, que tú tienes que saber ya de qué va esto de Vengadores
Endgame.
Has
tenido que escuchar a la crítica de trailers.
Correcto.
Por ejemplo.
Perfecto.
Bien. Bueno.
Tercera norma. No habrá conversaciones innecesarias. Ni se podrá masticar durante la película. Si hablas y me pierdo algo importante, te va a golpear con su zapato.
Pero la Kesa esta, tú dirás que es muy simpática, me parece una borde.
Bueno, es que dice: llorarás, reirás y sufrirás en los momentos apropiados.
O sea, que le tienes que mirar a ella y si se ríe, tú te ríes, y si llora, tú lloras.
Claro, pues yo es que voy un poco lento muchas veces en la película y me hacen gracia las cosas y luego yo me río solo.
Es que a mí me hacen muy poca gracia las cosas,
claro,
normalmente.
No, pues tú tienes que... Vale, pues, vale. Tómate tu bebida con calma.
No sorbas con la pajita.
Sí.
Bien.
No habrá descansos para ir al baño.
Pero ¿cómo? ¿Tres horas y cuarto? Sí. Porque tienes que estar un cuarto de hora antes.
Claro, tres
horas
y cuarto.
Sin poder ir al baño.
Nada, nada, nada.
Tienes que ir sondado de casa.
Al final de la película nos sentaremos y esperaremos a que todos los créditos hayan terminado.
Hasta el final, los últimos.
Hasta el final, sí. Hasta que al final de la limpieza te pida que levante los pies para recoger. Después de que salgamos del cine, caminaremos hacia nuestros coches. Bueno, si es en Madrid Central, en el metro, vamos.
Sí.
Y reflexionaremos sobre los eventos que se han desarrollado en silencio.
Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si ya ha acabado la película, ¿por qué vas a tener que seguir soportando las normas de esta señora borde? Claro, se está perdiendo. Tú acabas la película y dices, venga ya, me voy a quedar ya los créditos. Hasta luego, Lucas.
Después de los créditos...
No le vas a tener que devolver la entrada, ya has visto la película.
Mientras que salís, con calma, porque ya no habrá nadie, vas reflexionando. Porque luego ya tocará discutir los pensamientos y sentimientos sobre la película al día siguiente.
Al día siguiente tienes que quedar con ello,
sí,
otra vez.
Sí, porque ya no estaremos... ya nos dejaremos llevar por la bomba emocional de ver la película. Ya habrá dejado pozo.
Mira, esta señora es muy rara. Yo me lo pensaría dos veces. A lo mejor es peligrosa.
Kesa, te deseamos mucha suerte.
Sí.
Aunque apostamos a que vas a ir sola al cine.
Seguramente.
Claro. Ya nos contarás, en nuestro WhatsApp. ¿Qué tal la película?
Bueno, y a raíz de esta bonita historia de esta chica que busca un acompañante y no puede poner más normas porque no se le han ocurrido...
Porque no tiene caracteres, Twitter.
¿Cómo tiene que ir vestido el acompañante? No,
no
sé.
Lo pone, no lo pone,
¡Ay, qué fallo!
A lo mejor de algún Vengador.
A lo mejor.
De un personaje de Marvel.
Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Que nos cuenten esas cosas que les saca de quicio, les molesta de su acompañante. En el cine o de cualquier persona que esté en la sala.
Ajá, o de cualquier espectáculo.
O de cualquier espectáculo,
a
de teatro, en el fútbol.
Exacto,
¿vale?
Incluso en una discoteca.
En una discoteca, ¿eh? ¿Qué os molesta?
Vale.
De los demás cuando estáis disfrutando de algún evento.
Vale, perfecto. ¿Tenemos WhatsApp?
Sí.
Bien.
Lo tenemos activo.
Yo todos los días lo pregunto por si acaso alguien nos lo ha cogido.
Oye,
yo
toca madera, toca madera, hombre, yuyu.
Oye, empezó siendo un WhatsApp muy feo, pero ahora yo sé que es la envidia de muchos.
628-091-117. Podéis dejar una nota de voz, podéis dejar un mensaje escrito o mandar fotos.
Ah, mira, también del acompañante masticando chicle, haciendo un globo, no sé, alguna cosa de estas, con sombrero de copa, que siempre es un poquito molesto ir al cine con estas cosas. En fin, ¿qué os molesta de vuestro acompañante o de cualquier persona que esté cerca mientras estáis disfrutando de un espectáculo? Veremos a ver qué es lo que nos... Yo lo tengo clarísimo, pero no lo voy a decir para no dar pistas.
Y no hacer spoilers.
Exactamente. Muy bien. Despliega pantallas, Martín Romo.
Aquí estoy.
Que vamos. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y estamos a 15 de abril, y eso implica que llega a España la última temporada de una serie que arrasa, de Juego de Tronos. Estamos ya en la octava temporada. Es más, a esta hora más de uno ya habrá visto el primero de los capítulos porque el estreno ha sido precisamente esta madrugada. Pero no hay que preocuparse porque no vamos a hablar de la trama, no vamos a hacer spoiler. Y sí vamos a hablar, sin embargo, de los escenarios en los que se ha rodado esta serie, porque ya sabéis que una vez más parte de estos capítulos se han rodado en nuestro país. Y es que España, por lo visto, gusta como plató cinematográfico, algo que luego tiene una repercusión directa en nuestra economía. Nos acompaña ya Miguel Ángel Poveda, que es profesor de EAE Business School y productor de cine. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que todos tenemos fija en la memoria esa imagen de España como un gran plató de rodaje de Spaghetti Westerns, por ejemplo, en Almería. Pero ¿desde cuándo es nuestro país uno de los lugares preferidos para rodar series o anuncios o películas?
Pues la verdad es que tenemos suerte porque llevamos siendo plató de cine, no solo de cine, de televisión y de publicidad, pues desde ya casi los años 50. Entonces, hay años con más auge de rodajes en España, pero la verdad es que desde los últimos 60, 70 años hemos tenido bastantes producciones que están todo el país.
Miguel Ángel, esto es porque España es un sitio bonito, quiero decir, porque tiene escenarios muy distintos. Desde luego el norte de España con el sur no tiene nada que ver en cuanto a paisajes, o porque también hay algún tipo de ventajas, no sé si fiscales o económicas para los productores.
Pues las dos cosas. Lo primero, porque España es un gran plató de cine con la diversidad de patrimonio, de cultura, del clima, que ayuda muchísimo. La gran cantidad de profesionales que nos dedicamos al mundo del cine, a la televisión, a la publicidad, que lo cual es una ayuda para un productor saber que tienes aquí bastante material y equipo técnico que te puede ayudar. Y luego también, que desde hace unos cuantos años, en Europa, todo el tema del tax rebate, de los incentivos fiscales.
Ya, o sea que hay incentivos fiscales. Claro, todo esto supone, me imagino, genera riqueza porque yo no sé si está comprobado esto científicamente de alguna manera o es una leyenda urbana, pero sitio donde se rueda una serie o una película de éxito, sitio que atrae a más turistas que el resto de las poblaciones cercanas.
Pero eso ocurrió, acuérdate, en los años 80 cuando la serie Doctor Mateo,
sí,
que Asturias se llenó de gente que quería ir a ver los lugares donde esa serie se había producido, y era una serie española. Pues aquí más o menos igual. Quizás no tanto con el fervor que en otros países puede tener, pero sí que vas, por ejemplo, Dubrovnik en Croacia, pues se hacen tours exclusivamente para ver los lugares donde se rodó el Juego de Tronos. Pues ahora en Extremadura, en el País Vasco, se está haciendo igual. Es decir, hay localidades y poblaciones que antes pasaban un poco desapercibidas, pero ahora es un reclamo y que los propios ayuntamientos y las comunidades autónomas lo usan como un reclamo turismo. Evidentemente, cuando una productora decide ir a rodar a esa localidad y tiene que invertir un dinero considerable, por ley el máximo son 5 millones de euros lo que se puede invertir, pero esa cantidad de dinero se repercute en esa zona, en esa comarca. No solamente porque se tienen que gastar realmente ese dinero allí, porque si no luego no queda justificado ese importe, sino, bueno, pues imagínate hoteles, desplazamientos, alojamiento, empresas de catering, la cantidad de gente, de empresas subsidiarias del mundo del cine y la televisión que viven de alguna manera gracias a esta economía del cine, ¿no?, de la televisión.
Vamos, que alguien elija tu municipio para hacer un rodaje, esto es un chollo.
Pues así pasó con Han Solo en Fuerteventura. El hecho de que se decidiese que una secuencia de Star Wars de Han Solo hiciese Fuerteventura durante un mes y medio estuvo cerrada exclusivamente para la producción de esa película.
Oye, Miguel Ángel, ¿qué son las Film Commission?
Las Film Commission son unas empresas que son privadas y públicas, que pertenecientes a cultura y a turismo, ayudan precisamente a esto, a convertir a España en un reclamo turístico, pero desde el punto de vista del mundo de cine y televisión. Es decir, un productor que quiere rodar en un sitio que no conoce, se pone en contacto con esa Film Commission y esta Film Commission le ayuda desde buscar las localizaciones, colocar un location manager para que le ayude a buscar todos los lugares de rodaje, toda la logística de ese sitio, porque la gente desconoce el lugar. Entonces esta gente se encarga de conseguir mejores precios en alojamientos, conseguir alojamiento, conseguir la comida, conseguir los parkings para las caravanas, bueno, un poco todo lo que va a ser la logística en ese lugar cuando un productor desconoce y es en casa de ese sitio. Por lo cual la Film Commission ayuda a abaratar y a hacer esa producción que sea atractiva. También es verdad que las propias Film Commission en España tenemos una por cada comunidad autónoma, pero vamos más allá. En las Islas Canarias hay una por cada isla.
Vaya, no está nada mal. Explotando, saben lo que se traen entre manos, ¿eh? Porque fíjate, en la Comunidad de Madrid, y alguna vez hemos hablado esto con el director o la directora de turismo de turno, se intenta fomentar mucho el turismo empresarial, el turismo de cultura, digamos, el turismo de museos. Pues a lo mejor hay que darle un empujoncito al turismo de rodajes.
Pues sí, la desgracia es que en Madrid no es la comunidad en la que más rodajes hay.
Bueno, vaya, oye, pero, bienvenido en Mr. Marshall, se rodó claro, aquí, por ejemplo, ¿no?
Evidentemente, pero digo ahora, sí, ahora quizás claro. otras comunidades, otras circunstancias están haciendo bastante más peso y Madrid se ha quedado un poquito ahí a rezago, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre todos estamos intentando apoyar que cada vez España sea un gran plató, ¿no?
Pues ojalá lo consigamos porque trae muchos beneficios económicos. Luego es verdad que nos convertimos en un escaparate para el resto del mundo e incluso personas que a lo mejor no están tan interesadas en ver exactamente el lugar, pero oye, ven los paisajes y dicen, oye, España, qué país más bonito, pues me voy a ir ahí de vacaciones.
Pero no solamente eso, o sea, somos muy buenos los profesionales que trabajamos aquí que luego exportamos nuestro trabajo. Mira, hablando de Juego de Tronos, la empresa de efectos especiales que está haciendo todos los efectos de los caminantes blancos es una empresa española que se llama El Ranchito.
Ah, muy bien. O sea que luego, además, se genera una especie de industria, digamos, paralela al tema rodaje.
Exportamos mucha tecnología y muy buenos técnicos en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York. Hay gente española rodando de los últimos años y con unos currículums tremendos.
Bueno, Miguel Ángel, ¿eres seguidor de Juego de Tronos?
Mucho.
¿Te gusta?
Soy un gran fan.
Bueno, o sea que supongo que estarás expectante, como muchos oyentes, a ver qué es lo que ocurre en esta octava temporada.
Pues sí, con la famosa quiniela, ¿no? De quién va a ser el rey del Trono de Hierro, ¿no?
Ajá. Vuelve a haber escenarios españoles, por cierto. Fenomenal. Miguel Ángel Poveda, profesor de EAE Business School, productor de cine además. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, ha sido un placer.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores, Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores, Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo. Yo también soy Juan.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, le echas otra para Navarro Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Martín Romo, ¿cómo lo llevamos?
Pues aquí la cosa, van llegando mensajitos, van llegando notas de voz y va llegando además también notificaciones de oyentes que no son habituales.
Ahí va.
Porque, claro, están sintonizando hoy nuestro Buenos Días Madrid porque están de vacaciones y habitualmente no pueden escuchar la radio a esta hora, a diario.
Pero bueno, hay que captarlo, somos como una secta, tenemos que captar, compañero, pues ya sabes lo que tienes que hacer.
Mandarles mucho cariño.
Exactamente, bueno, enseguida vamos ya con las historias de nuestros oyentes, pero antes nos nos hemos fijado en un proyecto muy interesante. Verán, la soledad y no llegar a final de mes con la pensión son dos problemas que sufren muchas personas mayores. Y teniendo en cuenta que tenemos una población cada vez más envejecida, pues lo que hay que hacer es buscar soluciones. La Fundación Pilares tiene un programa llamado Hogar y Café, que nos ha interesado mucho. Penélope Castejón es la directora técnica de esta fundación, de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Penélope, muy buenos días.
Muy buenos días, Celia, encantada de saludarte.
Lo mismo te decimos, pero nos gustan mucho este tipo de iniciativas. ¿En qué consiste el programa Hogar y Café?
Bueno, pues como tú muy bien señalabas, Hogar y Café trata de promover que personas mayores compartan vivienda con otra u otras personas mayores como estrategia para evitar soledad no deseada, optimizar gastos, establecer relaciones de ayuda mutua, en fin. Entendemos que este programa puede ser una alternativa muy interesante para permanecer viviendo pues en un entorno conocido o bueno, vivir activamente formando parte de la comunidad, pero bueno, pues de una forma más colaborativa, ¿no? Compartiendo piso o casa.
En este programa, ¿uno tiene que ser dueño de una casa y se suman, digamos, otras personas o se forman grupos y se puede alquilar entre todos una vivienda?
Pues ambos escenarios son los que precisamente barajamos. No es necesario en una cosa u otra. O sea, desde luego lo que sí que es necesario es tener ese deseo de convivir con otra persona mayor. Y bueno, pues anticipamos, como tú señalabas, que esos pueden ser los puntos de partida, ¿no? Que haya personas que lo que están buscando es una casa para alquilar junto con otras personas, o a lo mejor hay quien vive en su casa, considera que esta casa es amplia y está abierto a abrir esa casa a que venga a vivir alguien más con él o ella.
Me imagino, Penélope, que se podrá elegir o por lo menos conocer a las personas con las que vas a compartir casa.
Efectivamente. Bueno, o sea, bueno, buena parte de la actividad de este programa se centra en eso, en ver cómo las personas pueden ir conociéndose y efectivamente identificar con quién les gustaría o podrían convivir. Para ello, bueno, pues muy dependiendo luego de cómo sean estas personas que finalmente se interesen y formen parte de este programa, ¿no? Pero se les ofrecería oportunidades para realizar actividades gratificantes junto con estas otras posibles candidatas a la convivencia, bueno, también pues generar espacios y tiempos para que compartan aprendizajes, ¿no? Quizás alguien sabe muy bien, no sé, cómo administrar los gastos y quiere compartir esta sabiduría con otros, o a lo mejor otra actividad tipo hacer punto, yo qué sé. El caso es que vayan viendo que pueden compartir cosas, pueden compartir experiencias con otras personas.
La Fundación Pilares, aparte de poner, digamos, en contacto a estas personas, recordamos, mayores de 60 años que no quieran vivir solas y que quieran compartir, bueno, pues su hogar con otras personas, hombres o mujeres, me imagino, que tengan pues gustos parecidos, que tengan algo en común. ¿Vosotros después hacéis algún tipo de labor de supervisión o vuestra función acaba una vez que ya habéis puesto en contacto a esta gente?
No, efectivamente. O sea, nosotros, el papel de Fundación Pilares es un papel de asesoramiento, apoyo, acompañamiento durante todo el proceso. Entonces, efectivamente, la etapa inicial quizás requiera de más apoyos, ¿no? Para, pues eso, para buscar esas personas con las que convivir, quizás esa casa, las orientaciones que vaya necesitando. Pero una vez se establezcan las convivencias, tendremos el papel que esas personas quieran, pero seguimos estando a su lado si lo requieren, pues para seguir asesorando ante cuestiones que les puedan surgir, para quizás tratar de dar apoyos para que la convivencia siga desarrollándose de manera satisfactoria. O sea, acompañamos a lo largo de todo el proceso. Es verdad que decías que es para personas de 60 y más años. Mm. Otra cosa importante es que sean residentes de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Este programa de momento solo se va a desarrollar en este territorio.
En la Comunidad de Madrid, importante. Ahora enseguida vamos a explicar cómo nos podemos apuntar a este programa si estamos interesados. Pero ¿qué ocurre, Penélope, si yo tengo más de 60 años, tomo esta opción, me voy a vivir con un grupo de personas y de pronto pues no me encuentro a gusto?
Pues pues nada, ahí los apoyos se centrarán en, bueno, en ver qué pasa, en ver si podemos hacer algo para que si se sienta a gusto, pero si llega un momento en el que considera que lo que quiere es romper esa convivencia, pues no pasa nada. Se les asesoraría para buscar otra opción o, vamos, lo que se necesite. No es un compromiso
no está firmado, digamos, con sangre, vamos, que no te obliga a estar allí si no estás bien.
Efectivamente, Eli, no se trata de echar una cadena al cuello a nadie, sino al revés, sino de ofrecer un apoyo que entendemos sirva para vivir mejor, ¿no?, en esta etapa de la vida.
¿Cómo nos podemos apuntar a este programa?
Pues pueden hacerlo llamando al teléfono de la fundación, que facilito si te parece.
Sí, claro que sí.
Pues es el 91-130-5228. Lo repito por si acaso, 91-130-5228, pero también pueden escribirnos un correo electrónico. En este caso lo recibiría, bueno, pues la coordinadora del programa, Conchi García, y este correo electrónico es conchi.garcia@fundacionpilares.org.
Muy bien, perfecto. Lo que vamos a hacer, Penélope, si te parece, es subir tanto el teléfono como esta dirección a nuestras redes sociales, por si alguien no le ha dado tiempo. ¿Cuánta gente tienes apuntada al programa?
Pues creo que ahora mismo había ya como unas 8 personas con las que ya hemos empezado a acordar la cita para la valoración integral, ¿no? El arranque del programa consta de eso, de una entrevista en la que se hace una valoración de la persona y de la vivienda y, bueno, pues se las empieza a conocer. Nosotros, además, como trabajamos desde el modelo de atención integral y centrada en la persona, pues incorporamos instrumentos como la historia de vida, que nos permiten conocer, pues, quién es esa persona, cómo se define, cuáles son sus hábitos, sus gustos. Y bueno, esto desde luego parece que son cosas que van a ser importantes de cara a convivir con otras personas, ¿no? El saber cómo son estas personas.
Es un programa muy novedoso, ya lo están escuchando ustedes, y muy necesario porque evidentemente vamos envejeciendo, cada vez somos más los que, esperemos, llegamos a edades avanzadas. Muchas veces esta sociedad pues no nos permite estar cerca de la familia o no la tenemos a mano o lo que sea, y nos parece una idea genial que varias personas afines en sus gustos, en sus costumbres, en otras muchas cosas, puedan vivir juntas ahorrándose un dinerito y luego haciéndose compañía, que es fundamental para tener una vida saludable, sana y satisfactoria. Así que Penélope Castejón, directora técnica de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, enhorabuena. Y lo dicho, subimos el teléfono y la dirección a nuestra página de Facebook y a nuestro Twitter para que todo aquel que esté interesado pueda haceros una llamadita o mandaros un correo y arreglarse la vida, seguramente. Así que muchas gracias, Penélope.
Muchísimas gracias, Eli, y desde luego pues por esta oportunidad, este espacio, pues para poder contar este programa, porque es verdad que deseamos que sea una oportunidad para que personas que consideren que esto puede ser una opción que mejore su vida, pues puedan hacerlo. Mil gracias, Eli.
Gracias a ti, Penélope. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Venga, otro. Hasta luego.
...628-091-117.
Me veo entrando en el cine, con, ¿cómo se llamaba esta chica?
Kesa.
Con Kesa, sin poderle hablar, sin poder, una tensión horrible.
No voy a disfrutarla,
exactamente. Claro. Eso
es mejor que
Kesa
vaya
yo.
Sola y que tú vayas sola.
Sí, y
una
hago lo que
en
me da la
sala
1
y la otra en la sala 2.
Si quiero hacer pompas con el chicle, las hago.
Películas como esta de los Vengadores Endgame se proyectan cuando se estrenan en varias salas, así que cada uno puede ir a una sala.
Es más, esta chica yo creo que debería ir sola. Pero sola en la sala, o sea.
Te condenamos a ir sola al cine.
Que le den un pase.
De por vida.
Bueno, ¿qué cosas molestan a nuestros oyentes cuando van al cine con alguien? A ver.
A cualquier tipo de evento.
Habrá muchos que les moleste lo mismo.
Pues mira, buenos días, con varias admiraciones. Eso es que significa que está contenta en este caso de ponerse en contacto
con
nosotros.
Estará de vacaciones, sí.
Bien. Es Verónica, dice, buenos días equipo, me alegra escucharles en mis vacaciones.
¿Ves?
Y pone una sonrisa,
qué suerte,
con sonrisa.
Verónica.
Me molesta que suene el móvil o que se duerma el acompañante y se ponga a roncar en el cine.
Muy bien, a mí también.
¿Eso?
Es que lo de los móviles, incluso cuando no suenan, se iluminan, pop, porque le quitan el sonido y el móvil está encendido.
Claro.
Y entonces de pronto hace pop, como una luz que te deslumbra y
sí, porque se te ha acostumbrado ya la pupila del ojo a la oscuridad de la sala.
Ajá.
Y entonces parece que esa pantalla alumbra mucho más de lo que en realidad alumbra.
Desconectemos el móvil, que no nos vamos a morir.
Es un ratito.
Y lo de roncar, hombre, pues no es un detalle bonito hacia el director y los actores de la película de entrada.
La verdad que no.
Es un detalle un poquito feo.
Manuel dice, a mí lo que más me molesta es la persona que está viendo la película de atrás y empieza a dar pataditas en mi asiento.
¡Uy!
Y nos pone el emoticón así con la cara enrojecida de enfado.
En el cine mucho, pero en los aviones, ¿eh?
Bueno.
Bueno, también es verdad que los aviones no dan para mucho y las rodillas a veces los llevas clavados como en todos los riñones.
Sí, sí.
Durante todo el vuelo.
Claro, y luego cuando te levantas, las llevas ahí.
Pero en la película esto pasa mucho cuando hay niños detrás.
Sí, en las películas familiares. Las películas familiares como de Vengadores Endgame, ¿eh? Que esto es
también
muy
es familiar
y adolescente.
Pues
vamos a ir escuchando también las notas de voz que nos van llegando. 628-091-117 nos ha dejado nota Roberto.
Buenos días, chicos. Mi nombre es Roberto, de Madrid, y os voy a contar lo que no aguanto de mi pareja. Cuando vamos al cine, o mismamente en casa simplemente, como ella es un poquito así de culo, como digo yo, inquieto, pues claro, estás en medio de la película y bueno, que voy al baño, que voy a por un vaso de agua, que voy a por no sé qué, que voy a por no sé cuántas. Y claro, cuando vuelve, ¿qué es lo que dice? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero chica, si yo sigo viendo la película, ¿cómo te voy a decir qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Esa es la historia, eso es una cosa que lo que no aguanto de ella. Muchas gracias y un saludo para todos.
Gracias, Roberto.
Un besazo, Roberto. La pareja de Roberto no puede ir con Kesa.
Claro. No, no puede ir. Luego
¿prohibido
está
ir al baño?
Aquí, claro, aquí está la mujer de Roberto que se ausenta y dice, ¿qué ha pasado mi ausencia? Y luego están los que no les interesaba la película, se suman a la película, a lo mejor es que estás en casa o tal,
sí,
y dice, ¿de qué va?
¿De qué va?
Y ya está lo más interesante.
Te
ya no queda,
queda
nada,
un cuarto de hora cuarto para que acabe la película, no pretenderás que te la resuma. Es verdad, eso es muy molesto.
Eduardo, 628-091-117 dice, insoportable aguantar a las personas fumando a tu alrededor durante un partido de fútbol. Dice, aunque sea un lugar abierto, es igual, debería estar prohibido. No se puede molestar tanto amparados en la tradición. Estadios de fútbol sin humos ya, nos escribe al WhatsApp.
Pues una reivindicación.
Un 6.org.
Es verdad, claro.
Y vamos viendo cómo,
muy bien pensado,
cómo se va desarrollando esta
historia. Estás hoy
historia
especialmente despejado. Fíjate.
He dormido. He dormido.
¿Has dormido?
Y me he levantado pronto a ver la primera parte de Juego de Tronos.
Vale.
Mensajito de voz. Vale, vamos a ver lo que le molesta, irrita en este caso a Elisa.
Pues a mí lo que más me molesta es pues que se muevan demasiado, que hagan mucho ruido al comer, que la última vez, por ejemplo, me tocó una persona al lado en el cine que no paraba de mover la pierna y entonces se movía toda la ristra de butacas y fue una película insoportable y claro, no sabías cómo decirle al hombre, porque era muy grande además, que parara la pierna, porque a lo mejor el hombre estaba inquieto, vete tú a saber, pero sí, a mí eso de que se muevan, que hagan ruido comiendo, lo llevo mal.
Elisa, no te dejes amedrentar por el tamaño, claro, del de al lado. Si mueve la pierna hay que decírselo.
Con educación, claro.
Claro que
le
sí.
Decir, oiga, por favor.
¿Puede usted darle tiqui, 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 tiqui a la pierna?
Claro.
Que me pone de los nervios y mueve toda la... Es verdad cómo se mueven. Qué facilidad tienen para moverse toda la fila de asientos.
Sí,
¿eh?
Sí. Hay, son muy endebles.
Sí.
A mí me pasó una vez
así
que se movió una fila y yo creía que... Y luego resulta que fue un terremoto, pero...
¿Qué está Pero estabas en el cine en vez de estar en el centro sismológico, compañero. No, es claro, que es muy mal.
Estaba en Filadelfia.
Para una vez que te pilla un terremoto. En Filadelfia.
Y claro, yo creía que era alguien que había movido los asientos, tan normal. Y luego ya, al salir, vimos que se había desalojado edificio, la gente en las calles. Me metí y la dije, claro, que había habido un terremoto.
¿Compraste algo? ¿Ya aprovechaste?
No, porque sí. Como ahí se podía consultar gratis todo, están conectados.
Ah.
Digo, ¿qué ha pasado? Porque yo no... Entonces yo entré... Ya te voy a contar la historia entera. Entonces, antes de entrar a la tienda de ¿sí? Apple, entré a un Starbucks.
¿Ah, sí? ¿A tomarte un café?
¿A por un café?
Sí.
Y ya en la cola ya me enteré que había habido un terremoto en la ciudad.
Ya.
Entonces yo dije, se lo tengo que confirmar.
Sí.
Porque una cosa es lo que yo oiga, interprete.
Y fuiste a preguntárselo al dependiente de Apple. Hombre informado al 100%.
Claro, no, en la tablet.
Ah, claro.
En
el iPad. Robaste. Ah, ahí va.
Lo voy a comprar. Digo, ¿qué voy a comprar? Lo voy a consultar las noticias. Las últimas horas traducidas al español. Claro, yo me puse de charla en la cola con una chica que nos había contado que en su oficina se habían caído los cuadros y todo.
Fíjate.
Y yo creía que era un señor.
¿No se alojaron
que había...
del cine ni
no,
nada?
No, porque yo creía que era un señor que con sus piernas estaba moviendo toda la fila.
Bueno, lo mejor de todo es que toda la fila, todo el cine pensaría lo mismo.
Fue también en Washington, se sintió, bueno, vamos, un terremoto. Y yo lo viví en una sala de cine.
No, sino lo que no hayas vivido tú, compañero, desde un buitre en la habitación del hotel, en fin, estas cosas.
Ay,
que
el
no cuenta
Leonardo, qué simpático.
La pelea que tuvo con la tuna de veterinaria. ¿O era de farmacia?
De
que no quiero
arquitectura.
Levantar... ¿La de arquitectura?
La de arquitectura.
No quiero levantar falso testimonio. Vale.
Gema dice los que mastican de forma ruidosa. Siempre digo, ojalá se le disloque la mandíbula. Y lo que más me moleste sea su grito de dolor.
A la maldición.
Al cine que se va.
Pero eso molesta mucho en el cine, en el teatro, en cualquier lado, en un restaurante, en cualquier sitio.
Claro,
se molesta mucho.
Sí.
Un poquito cerrada,
no
entran
moscas. Claro.
Exacto.
Más oyentes que se van incorporando porque es fiesta.
Ay, vale.
Mira, es el caso de Nicolás. Vamos a escucharlo.
Me llamo Nicolás y no me gusta la gente que hace ruido. Pega patadas en los asientos de un teatro, de un cine.
¿Ves? Niño bien educado.
Claro.
Nicolás, un besazo enorme, Nicolás. Qué suerte que estás de vacaciones. ¿Ves qué bien? ¿Ves? Un niño como tienen que ser los niños.
Claro, que ya concienciado lo que es.
Pues claro que sí.
Estar correctamente sentado y disfrutando de un espectáculo.
¿Ves?
Jacobo dice que la gente tenga el móvil en silencio, pero en modo vibración.
¿Ves?
Y si al final se escucha perfectamente el brrr, yo lo interpreto así porque pone BRRR.
Eso es brrr, brrr. Sí.
O incluso sientes como los bolsos o algunos abrigos tiemblan a tu alrededor.
También.
O será otro terremoto, Jacobo.
¿Será a lo mejor? El móvil fuera, nada, desconectado en cualquier tipo de espectáculo.
Que al final termina molestando. Ana dice que los conciertos se suban a hombros del de adelante. Dice, no ves nada.
Hombre, claro.
Claro, es verdad, la gente que se sube a UPA, de que está adelante y tiene fuerzas.
Sí, y claro, te pilla y tú estás viendo a los Rolling Stone y de pronto ves un culo.
Claro.
O sea, esto es lo que hay.
Es lo que me llevaba este concierto.
Sí,
claro, ni
cierto.
Te saqué la foto ni nada.
Vale.
María José, 628-091-117, nos deja nota de voz.
Me llamo María José y lo que no me gusta pues es que hablen muy alto y que molesten a los de al lado, es lo único. Y por teléfono también, por supuesto, las conversaciones por teléfono en volumen alto. Sí.
O sea, que a María José no le gustaría nada ir con Roberto y su mujer al cine porque la mujer empezaría, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Claro.
Claro, y María José diría...
El otro diría, ¿para qué preguntas?
Hay conversación y... desde el asiento de atrás, ¿no? Que es lo que solemos hacer.
Es verdad.
Ese ruido.
Y además, el va en aumento al principio.
Sí.
Y luego... Y se va sumando toda la sala. Y al final, que seas ese pequeñito ahí.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Manuel nos escribe el olor a bocata de panceta en el fútbol.
¿Qué pasa? ¿Que hay mucho bocata de panceta en el fútbol?
Debe ser especialmente el de panceta.
Ya.
O a lo mejor es que él saliva mucho porque se le olvida el bocata.
Y a lo mejor le molesta.
Y le da rabia. Mira, Juanma también dice lo de las pataditas en el asiento. Dice, sobre todo cuando vas a ver una película familiar, como la de Los Vengadores o Star Wars, deberían dar descargas eléctricas a los que dan una patada en el asiento.
Notamos a los oyentes. poquito soliviantados, ¿eh? Uno los quiere electrocutar, otro los quiere ahogar.
Otro quiere que se le salga la mandíbula de su ubicación.
Sí.
Que esa, sí. Si va a sacar el zapato y dar un zapatazo a alguien. Ajá. Alba dice que el cine está muy caro, por lo que deberíamos concienciarnos que deberíamos respetar a los demás.
Muy bien, hombre, Alba, claro. Ahí nos sumamos.
Eso está bien, eso bien. Dice Fede que le fastidia todo tipo de comidas.
Sí.
Desde las palomitas, los nachos, pero lo que más, dice Eli, las bebidas con pajita.
Ja.
Dice, al final la gente sorbe y su... Le pone... Será...
Porque no se han criado con mi madre.
Claro.
Mi madre te soltaba una colleja...
¿Qué me dices?
¡Boh!
Pero te puedes atragar, te da una pero colleja, vamos, con la pajita,
colleja,
te
bueno... Colleja ya era el segundo paso, porque el primer paso era mirarte, pero con una mirada de las que te erizan el pelo del cogote, ¿sabes? Automáticamente. Y ya, si no tragabas, pescozón.
Ajá.
Como entonces se podía.
Es verdad, sí.
Dar pescozones a los niños.
En el cine también.
Sí, en cualquier lado.
Pues dice a la gente, sobre todo el... dice que se creen que el hielo va a pasar por el agujerito de la pajita.
628-091-117.
¿Pero por qué la gente come en el cine?
¿Ya?
O sea, tú los llevas de paseo y yo están tres horas sin comer. Bueno, llegan al cine y se ponen a comer compulsivamente como si no hubiera un mañana.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Puede ser. No, debería
Mira,
estar prohibido.
Hablando de comer, Silvia dice que el otro día entraron al cine con una pizza mediana y estaban ahí pasando la caja para que cada uno
pidiera
su porción.
Pero esto ya, un pollo asado, ¿esto qué es? Por Dios, no se puede ir al cine.
Venga, píllate un menú del día y vamos al cine.
Hombre, no, el tupper, no, no. Eso, fatal. Lo de las palomitas, muy mal. Pero ya lo de... una pizza.
Una pizza en porciones al cine.
Encima sería con piña. Fijo.
Vamos a ver lo que nos deja Guillermo, que yo creo que Guillermo está desayunando ahora, recién levantado, que no tiene cole y está escuchando el Buenos Días
Ay,
Madrid.
Vale, venga.
Hola, me llamo Guillermo y no me gusta que en el Bernabéu me den patadas y digan palabrotas e insulten a la gente.
Pero muy bien, claro que sí, esto es el futuro, compañero. Estas son las generaciones que nos van a salvar del caos.
Claro.
Niños bien educados, que no les gusta que los demás se comporten mal.
Ha dicho en el Bernabéu,
en el Bernabéu.
Fútbol quiere que sea fair play, holy,
claro,
la gente
sí.
Es educada.
Pues como
no
debe
grite.
Ser, claro que sí, pues un besazo enorme.
Pues ya tenemos dos peticiones para los estadios de fútbol.
Venga, la última.
Guillermo y la de Eduardo, ¿te acuerdas?
La
que
última que nos atropella el tiempo.
Pues la última, dice, hemos leído el de la pajita,
sí.
Tania, la gente que llega tarde, cuando la película ya está empezada, y Emilio, que hablan incluso en los trailers. Que pide respeto para los trailers. Y saludo la crítica de trailers.
Muy bien, muy bien. Está creando escuela completamente. Pues nada, compañero, que la chica esta se encuentra acompañante, ya nos lo dirás. Lo publicará, digo yo, en su Twitter.
Yo estaré al tanto, si no voy yo.
Vale, perfecto. Que nos vemos dentro de un ratito.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Libros por un tubo, concurso de microrrelatos.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
El globo ascendió al cielo buscando a la niña.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
Cambio prosa de mi vida seminueva por poesía de vida a estrenar.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de empezar el día. pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días, Madrid. De 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Nuestro teléfono 910-3063. 910-3063.
Y todos los lunes, aproximadamente a esta hora, nos preguntamos qué pasó con. A veces nos fijamos en algunos objetos que han desaparecido de nuestras vidas, otras en personas que llegaron a formar parte casi casi de nuestra familia, porque eran muy populares, porque protagonizaban series que nos encantaban, porque de pronto decimos, ¿pero qué habrá pasado con esta persona? Y hoy nos preguntamos qué pasó con Mariano Alameda, ya saben, uno de los protagonistas de la serie televisiva Al salir de clase, que a mediados de los años 90 causó furor, sobre todo entre los más jóvenes. Mariano interpretó al personaje de Íñigo durante 3 años en más de 600 capítulos, era el ligón por excelencia de la serie. Después continuó triunfando en la pequeña pantalla, después en el cine, después en el teatro. Pero un día de pronto desapareció del mapa y lo hemos localizado. Fíjense ustedes por dónde. Mariano Alameda, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. ¿Qué tal estás tú?
Fenomenal.
Bueno, han pasado unos cuantos años desde la última vez que te vimos subido a un escenario. Creo que fue teatro lo último que hiciste, ¿verdad?
Pues creo que fueron hace 6 o 7 años, y creo que lo último que hice fue bajarse al moro en un bajarse al moro que hicimos en ahí en el teatro de ópera. Creo, no me acuerdo bien, no sé si hice algo después, pero ya estábamos de despedida.
Bueno, Mariano, un día de pronto desapareciste del panorama artístico. Pero creo que en tu caso no se debió precisamente a que se olvidaran de ti los directores o los productores, sino que fue un caso de exceso de éxito.
Bueno, fue un caso de cambio de paradigma mental, o sea, de darme cuenta de que la etapa estaba ya completada, ¿no? De que aquello que antes me proporcionaba mucha felicidad de repente pasaba a ser un poco rutinario. Y como que no me acababa de satisfacer en el sentido de que yo creía, no me veía durante más tiempo haciendo eso, y cuando uno tiene una sensación de que ese camino ya no es para ti, pues lo mejor es que te enfoques en otra cosa y que sea lo que más te ilusión te haga y lo que más te apetezca. Y al final, es verdad que mucha gente no lo entiende, ¿no? Como puedes dejar un camino que en principio es una carrera, que uno que se tarda en hacer una carrera y tal, sí. Y después de tantas obras de teatro y tantas series y ya, pero bueno, esto es, en fin, como una pareja que se rompe, ¿no? O sea, al final tú lo puedes querer mucho, pero hay un momento en el que te das cuenta de que no encuentras la felicidad ahí, o te busca o te apetece más otro camino, o esperas que detrás de otra puerta haya un misterio más interesante.
Bueno, y tú diste un giro de 180 grados a tu vida y encontraste una puerta muy especial.
Bueno, yo había viajado mucho. Afortunadamente, durante la época de la profesión de actor tienes bastante tiempo libre y de vez en cuando me iba bien, pues me podía permitir hacer ciertos gastos, y entonces viajé mucho, estuve mucho en muchos países, en la India, en Japón, en China, en el Tíbet, en Amazonas, en fin, iba buscando un poco, buscándome a mí mismo, descubrir, mirar a ver qué es esto, de qué va la vida y qué tenían que decirnos las diferentes tradiciones del planeta con respecto a pues los conceptos básicos de la identidad, la realidad, la meditación y estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante porque yo fui haciendo un compendio de las diferentes cosas que iba aprendiendo y me parecía apasionante el tema, me parecía que no había nada más interesante y me quedé en ese tema, ¿no? Y seguí investigando aquí y al final, pues poco a poco, pues fuimos desarrollando esto y ahí seguimos.
Bueno, y ahí creaste el Centro Nahual, que es un espacio de autoconocimiento, yoga y evolución humana, que creo que te va estupendamente, porque he visto en YouTube que hay un montón de conferencias que vas dando prácticamente por todo el mundo.
No, está bien, sí, la gente, hombre, no es una cosa, es una cosa pequeñita, que es un centro en un barrio, pero vamos, sí, tenemos nuestros alumnos, sobre todo es una academia de yoga, ¿no? El yoga no es solamente una especie de gimnasia suavecita que sea tal, el yoga es un compendio de filosofía muy profundo que incluye muchas partes, aparte del yoga físico, incluye el desarrollo de la, digamos, la psicología del yoga, lo que se llamaría el antangarana, el conocimiento de sí mismo, la indagación, implica el comportamiento, implica cómo funcionar en el mundo y qué interpretación tienes de él, implica la percepción, implica la atención, implica un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando se dice que es una academia de yoga, pues sí, es verdad, hay clases de hatha yoga a todas horas, pero también hay digamos, otro tipo de prácticas yógicas que permiten pues que la persona pueda tener un desarrollo más profundo, un autoconocimiento más intenso y al final pues es muy guay y tiene mucho que ver con la interpretación. Yo llegué de este sitio al otro, o sea, del otro sitio a este, quiero decir, cuando uno interpreta un montón de personajes y hace análisis de personaje e intenta mirar a ver por qué es así el personaje y por qué se comporta así y qué le pasa en la vida y por qué es feliz y por qué no es feliz, pues todo esto te lo puedes llevar también a la vida personal y entonces pues al final del análisis de personaje teatral yo empecé a mirar a ver qué era yo, ¿no? Y qué era yo desde el punto de vista ya no solo que cuando tú tienes mucha fama tu identidad cambia porque la manera de mirarte de los demás cambia. Entonces era como, entonces, ¿yo qué soy? ¿El chico de barrio de siempre? ¿O soy la estrella de la tele? ¿O para unos soy un actor excelente y para otros soy un actor patético? ¿O para unos soy guay y para otros no soy? Entonces, ¿esto qué es? ¿Quién soy yo entonces, no? Entonces, a partir de ese tipo de planteamientos que son muy interesantes porque son como despertares, pues uno busca y lo poco que va encontrando, pues luego le apetece ofrecérselo a los demás.
¿Y te has encontrado, Mariano? Dicho de otra manera, ¿te has arrepentido en algún momento de haber dejado la interpretación por el yoga?
No puede ser esto.
No darías marcha atrás, aunque supongo que todo ese bagaje, como tú bien decías, ahora te ha servido para esta nueva etapa de entrada.
Sí, claro,
el hecho de haber subido en el escenario para dar conferencias, eso es estupendo.
Claro, o sea, al final tú eres un divulgador, ¿no? Yo tampoco era un actor muy vocacional, yo estudié comunicación audiovisual, no sabía si quería ser director, si quería ser actor, si quería ser guionista, sabía que quería comunicar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también, si tienes cualidades interpretativas y de una cierta facilidad de transmisión pública, pues sí, hombre, te sirve pues para las clases y para los vídeos y las charlas y las conferencias y está bien. Y es, de todas maneras, yo, en fin, soy muy payaso, ¿no? Quiero decir que el truco, yo creo, ya no es que yo pueda contar nada distinto de lo que han contado cualquiera de los otros especialistas del mundo y de la historia de la humanidad sobre estos temas, sino que yo lo hago, digamos, divertido, ¿no? En mis charlas, en mis cursos y tal, la gente viene, se ríe, cree que viene a reírse y se va un tanto, pues autoconocido mejor, ¿no? Se va conociéndose un poco mejor.
Mariano, llegan las noticias. ¿Me esperas 5 minutos y retomamos la conversación?
Ningún problema.
Venga, perfecto. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.